8 de la mañana con 30 minutos, reiterado el saludo para todos los que están en sintonía, para el resto del equipo, para Maite también, muchas gracias por lo que me toca, ¿no? Es tiempo de noticias en Levántate Cuba, y dos semanas después del paso de la depresión tropical Alberto por Cuba, persisten las afectaciones en la bahía y ciudades Cienfuegos. Este es el resumen que desde esa localidad presenta el médico cubano José Raúl Rodríguez.
La ciudadanía se comenta casi a diario la situación clínico-sanitaria, por ejemplo. La basura pasa muy tarde, a veces no se recoge. Ahora con las afectaciones de las lluvias se derrumbó la parte de arriba de un almacén ahí en la calle 31, esquina ahí Santa Elena. Esto aún no se ha hecho nada, los escombros amenazan la vida de los ciudadanos que pasan por debajo ya hace más de 16 días. La bahía, yo he tenido noticias de primera mano, limpiaron muy bien todo lo que es relacionado con la ciudad. Me han dicho, amigos míos que son pescadores, que el caletón de Don Bruno, es decir, pequeñas dársenas que tiene la bahía, todavía están bastante contaminadas hacia adentro. El caletón de Don Bruno es una dársena famosa porque es un cementerio de barcos. Sí, ya estaba contaminado porque ahí se hundían barcos. Ahora hay una gran cantidad también de residuos tóxicos de la refinería en el lugar. Esperábamos brotes de diarrea muchos más fuertes. Las presas y el agua potable que llega a la ciudad es oscura, es un lodo, pero aún no ha habido un brote importante de diarrea.
Gracias a José Raúl por los detalles de lo que está ocurriendo en Cienfuegos. El déficit de médicos en Cuba es notable, en especial durante los fines de semana para los pacientes que se encuentran hospitalizados. Adriel Reyes ofrece más detalles.
Médicos y pacientes cubanos denunciaron a Radio Martí las negligencias que ocurren en los hospitales de la isla, fundamentalmente los fines de semana, debido al déficit de personal especializado.
Poco personal que hay, en especial los domingos, es tan corto que, bueno, puede ser uno o dos especialistas, porque son los que estén exactamente en el cuerpo de guardia. Incluso han convulsionado y se han presentado diferentes tipos de factores, y ya cuando el especialista ha llegado, bueno, pues ha sido tarde.
Así dijo el ortopédico holguinero Ramón Zamora. Mientras la villaclareña Sara Cuba comparte lo que vivió al tener a su madre hospitalizada durante varios meses en el cardiocentro de Santa Clara.
Yo que estuve en una sala de cardiología donde la mayoría de las personas estaban graves, guardia médica, fin de semana es un solo médico. Para, te voy a decir, 12 camas de pacientes, incluyendo una sala de terapia intermedia e intensiva. Los fines de semana ahí no se limpia, hay que esperar a veces si no está el stock de medicamentos, a que llegue el lunes.
Agustín Figueroa es licenciado en enfermería y reside en la capital cubana.
Ya prácticamente no son los fines de semana solamente cuando la situación es tan crítica en los hospitales por la falta de médicos, la falta de medicina, la falta de equipo. Es prácticamente ya el año entero. Los pocos médicos que quedan en el país están saliendo. La situación es gravísima. Los médicos que se encuentran en los hospitales son estudiantes de medicina que muchos ni siquiera son cubanos.
Adriel Reyes, Martín Noticias.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró el miércoles inadmisible el recurso del ex candidato opositor Henry Falcón para invalidar los comicios presidenciales del pasado 20 de mayo. A través de su cuenta de Twitter, el tribunal declaró que no era necesario incautar más de 27.000 actas que, según Falcón, comprobaban el presunto fraude. El opositor denunció que Maduro hizo un uso desmedido de los bienes del Estado venezolano para ganar las elecciones y cerca o dentro de miles de centros electorales habían carpas chavistas haciendo proselitismo. Decenas de países y varios organismos internacionales desconocieron los resultados de las elecciones en Venezuela. La campaña presidencial colombiana avanza sin emociones hacia la segunda vuelta del próximo domingo, en la que el uribista Iván Duque y el izquierdista Gustavo Petro esperan atraer a los votantes indecisos. Sin embargo, cuando faltan solo 3 días para la cita con las urnas, los colombianos parecen más interesados en el Mundial de Fútbol en Rusia que en las actividades de los dos candidatos. Y cientos de policías federales registraron este miércoles viviendas en varios puntos de Alemania en una operación contra redes de tráfico de personas. El operativo se centró en traficantes que introducían ilegalmente en Alemania a ciudadanos de la India y Pakistán. La fiscalía dijo que la banda no solo está acusada de tráfico de personas, sino también de organizar matrimonios fraudulentos. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias por la preferencia. Regreso dentro de un rato, pero ahora seguimos en Levántate Cuba. Muy buenos días.
Levántate, levántate y camina, venga. sostenido en la cumbre de Singapur no termina con el encuentro entre el presidente Donald Trump y el presidente de Corea del Norte, Kim Jong-un. La administración Trump ya está dando los próximos pasos y acerca de esto, pues, nos tiene información el periodista Tomás Regalado desde la sala de redacción de Martín Noticias, a quien le doy los buenos días, Tommy. Gracias por estar con nosotros. Cuéntame, ¿cuáles son esos próximos pasos de la administración Trump?
Maite, muy buenos días para ti y muy buenos días para todos los que se despiertan con Levántate Cuba. Bueno, así es, Maite. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, que llegó a Corea del Sur ayer, señalando estar confiado de que las conversaciones con Corea del Norte se reanudarán en algún momento la próxima semana. El secretario Pompeo no indicó una fecha exacta, pero dijo que espera que se produzcan muy pronto después de que tanto él como los norcoreanos regresen a sus países. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que los Estados Unidos esperan que Corea del Norte lleve a cabo importantes medidas de desarme nuclear en los próximos 2 años. El secretario Pompeo, que se encuentra en Corea del Sur, dijo que los Estados Unidos están diseñando un calendario ambicioso para la desnuclearización tras el encuentro del presidente Donald Trump y el dirigente norcoreano Kim Jong-un. Durante su visita a Seúl, el secretario Pompeo se reunirá con el presidente surcoreano Moon Jae-in para discutir la declaración de fin de la Guerra de Corea de 1950 a 1953 como parte de los instrumentos para garantizar la seguridad del régimen de Corea del Norte. Para muchos, el secretario Pompeo ha jugado un papel central en la organización de la cumbre de Singapur. Antes de asumir el cargo de secretario de Estado, visitó Pyongyang y se reunió como exdirector de la CIA con el gobernante norcoreano. Visitó Pyongyang por segunda vez en mayo y mantuvo una reunión con altos funcionarios para volver a encarrilar la cumbre después de que el presidente Trump cancelara la reunión. Por otra parte, legisladores estadounidenses han diferido en las reacciones después de la primera reunión cara a cara entre el presidente estadounidense y el dirigente norcoreano. En Washington, muchos legisladores consideraron la reunión como el primer paso.
El status quo no funcionaba con Corea del Norte. Ellos estaban corriendo hacia un arma nuclear. Estaban corriendo hacia múltiples ICBM independientes, con ojivas nucleares con puntas encima.
En una nota de prensa, el senador demócrata Robert Bob Menéndez dijo que comparte el deseo de alcanzar un camino real hacia una diplomacia de paz y le daría la bienvenida a un acuerdo serio de desnuclearización por parte de Kim Jong-un. Maite, por su parte, el senador republicano Marco Rubio escribió en su cuenta de Twitter que también le preocupa cómo será todo con Corea del Norte y que no recuerda que a los que calificó como expertos criticaran al presidente Obama cuando se encontró con un dictador brutal en Cuba que también supervisó un estado policial y también mató y encarceló a sus oponentes.
Tommy, se habla también de una posible segunda parte de la cumbre. ¿Qué se espera para los próximos días al respecto? ¿Cuál es la realidad o son especulaciones?
No son especulaciones, Maite. El secretario de Estado mismo esta mañana en Corea del Sur dijo que sí, que él espera que en cualquier momento regresen de nuevo a la mesa de negociaciones. Si no, el presidente Trump y Kim Jong-un, ahora sería el secretario de Estado y el canciller de la dictadura de Corea del Norte, o sea, sí. Pero todo es cuando ya regrese el secretario de Estado aquí a los Estados Unidos y evalúe todo lo que ocurrió, y después ahí sería posiblemente ya a partir de tan rápido como la próxima semana.
Pues te agradezco muchísimo. Vamos a estar pendientes y sé que tú nos vas a traer más informaciones durante el resto de la semana y a través de nuestras 3 plataformas de Martí. Tomás Regalado desde la sala de redacción de Martí Noticias para Levántate Cuba. Ahora les invito 8 a 40 minutos a que hagamos un repaso por la historia.
Un día como hoy, pero de 1942. El gobierno de Fulgencio Batista, con motivo de la Segunda Guerra Mundial, suprime temporalmente el famoso cañonazo de las 9. La ceremonia del cañonazo, una costumbre militar de la época colonial, concluye con el disparo de una salva desde uno de los cañones ubicados en la cabaña, justo a las 9 de la noche. El disparo se siente en buena parte de la ciudad y simboliza el aviso del cierre de las murallas y del puerto a partir de una tradición que surgió en esa misma fortaleza en el siglo XVIII, cuando La Habana estaba rodeada por murallas que delimitaban su territorio. La lista del patrimonio cultural de Cuba, con más de 20 declaratorias, incluye tradiciones como las parrandas del centro del país o las lecturas de tabaquería, manifestaciones musicales como el son, el danzón y la rumba, y la obra de escritores como Dulce María Loynaz y José Lezama Lima. El cañonazo de las 9 es otro patrimonio cultural de la nación cubana.
A las 8:42, quiero agradecer a todos aquellos que siempre están conectados con Levántate Cuba. Desde muy temprano, 7:00 de la mañana, pues estamos ahí a través de nuestras 3 plataformas. Pero quiero enviarles un saludo a aquellos que nos acompañan a través de Facebook. Muchísimas gracias. Y son varias las personas que son habituales con Levántate Cuba. Y una de ellas, pues les quiero agradecer, por supuesto, Milagros Medina, que nos dice: buenos días desde Irlanda. Milagros, gracias. Gracias, Maite, por tenerme informada de mi querida Cuba. Es un gusto, Milagros, hacerlo. Saludos para Narella Grimal. Y bueno, ella comentando acerca de este contrato que no se le ha vinculado nuevamente al periodista Fernando Rasberg en Cuba. Y Emilio Vázquez Sr., buenos días, Martí, buenos días, Levántate Cuba. Buenos días para usted, Emilio. Gracias por preferirnos. Nelson Gandulla Díaz, de nuestros fieles oyentes y televidentes, incluso desde cuando estaba en la Isla Una, de donde tuvo que escapar por ser perseguido por el régimen castrista. Y simplemente por querer decir y hablar la verdad que se vive en Cuba. Jorlan Sayas, bueno, nos habla acerca de este tema tan especial que nos trajo el periodista Pepe Forte. Nos dice: amarillos los taxis, buenos días desde Brasilia, buenos días para ti. También Arelis Titin en La Pinareña nos dice: buenos días desde Italia, buenos días, gracias por estar en conexión con nosotros. Isel Shelly Salgado, gracias por preferirnos también, al igual que Segunde Pereira, Argelio Borrero, Darlen Cubilla desde Brasil también, Rita González, José López Martínez, Catherine Jiménez Santo Domingo, muchas gracias por estar con Levántate Cuba. Saludos para Aris Suárez, Alex Lorenzo, Gabriel Ernesto Torres Velázquez, muchas gracias, Miguel Reyes y Alex Guzmán, Lisbeth Betancourt Fernández, oye, gracias. Son tantas y tantas las personas, Ana Martínez, tantos los que se conectan con Levántate Cuba. Y también vemos a muchas personas que se comunican con nosotros a través de Brasil. Hay muchos médicos que pertenecen a este grupo. No somos desertores, somos cubanos libres. Hay muchos profesionales cubanos que todavía están varados en un limbo legal y en un limbo económico en Brasil por haber decidido no continuar con estas misiones abusivas que les impone el régimen castrista y han querido vivir en libertad. Un saludo muy especial para todos ellos. Para todos los que prefieren continuar con Levántate Cuba, muchas gracias. Ahora les invito a una muy breve pausa porque ya regreso para continuar con ustedes hasta las 10 de la mañana. Feliz día, gracias por preferirnos.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
Carlos Martí. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos, cubanos, somos Martí.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Radio Martí ha significado algo positivo para mi vida, inclusive para mi familia y para los vecinos. Fue que se fundó Radio Martí, me he nutrido de mucha información que el régimen censura al pueblo de Cuba. Se escuchan muchos programas, inclusive en esta parte de acá, de aquí de Baracoa, en las zonas rurales, se escucha con mucha nitidez, prácticamente sin ningún tipo de interferencia.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Vamos,
a las 8:48, muchas gracias a todos los que prefieren continuar con Levántate Cuba. A esta hora damos la bienvenida al abogado venezolano Ramón Muchacho. El tema de hoy, Colombia a las puertas de un nuevo presidente, mientras Nicaragua y Venezuela luchan por salirse del castrismo. Buenos días, Ramón.
Buenos días.
Es un gusto tenerte aquí, analizar un poco este tema desde tu perspectiva, que es muy importante, acerca de cómo va a repercutir el destino de Colombia en cuestiones de gobierno para los próximos tiempos. ¿Cómo repercute eso en la realidad de Venezuela y cómo puede también repercutir en Nicaragua y en el caso de Cuba?
Bueno, repercute de muchas maneras. Es un tema interesantísimo, pero déjame comenzar diciéndote que ya la situación de Venezuela y la catástrofe venezolana ha repercutido mucho en Colombia y, de hecho, un gran tema electoral. Yo te diría que no sé qué ha sido más preponderante en esta campaña, si el tema del acuerdo de paz con la guerrilla, la pacificación colombiana o la crisis venezolana. Probablemente los dos han sido grandes temas en esta campaña. Es decir, Venezuela es un tema de política interna de Colombia y es un problema para los colombianos en este momento. Entonces, eso es lo primero. Al fragor de esta campaña ha habido acusaciones entre unos y otros sobre cuál ha sido tu postura frente a Venezuela. Y en las últimas de cambio hemos visto, después de la primera vuelta electoral, Petro ha hecho grandes esfuerzos por desmarcarse y desvincularse de Hugo Chávez y de la Revolución Bolivariana, cosa que le va a costar mucho. En todo caso, lo que pasa en Colombia lo que pasa en Venezuela a futuro tendrá mucho que ver con lo que pasa en Colombia. Por ejemplo, un gobierno de Petro representaría un aliado para Nicolás Maduro, un gobierno en Colombia que no va a decir las cosas como son, un gobierno en Colombia que probablemente en la OEA y en el Grupo de Lima va a tener una actitud distinta, un gobierno de Colombia que probablemente dejaría de participar activamente en el Grupo de Lima, que es un grupo ad hoc. Entonces, eso tendría repercusiones importantes. Pero hay otras que no son de política internacional, sino de política interna, que es cómo va a ser la relación de Petro con la guerrilla, siendo que la guerrilla es aliada y es protegida del régimen de Nicolás Maduro.
Exacto.
El otro caso, Duque.
Sí, hay mucha gente que se está cuestionando, y sobre todo esta semana, y se lo comentaba la periodista Isabel Cuervo, muchas personas los estoy viendo cuestionar el hecho también de Duque, que no lo ven como la alternativa realmente perfecta para el futuro de Colombia. ¿Tú consideras que esto es así?
Oye, es normal que en un proceso electoral haya gente que no se identifica con ninguno de los candidatos, o que haya candidatos, es decir, no hay candidatos perfectos. Hay candidatos que tienen la mayoría de los votos y ganan, pero no hay ninguno que sea perfecto o sea querido por todos.
En Venezuela, discúlpame, yo recuerdo, en Venezuela eso se llama, eso tiene un nombre, como el Nini, los Nini.
Los Nini en Venezuela, sí, que no están ni con el gobierno ni con la oposición. Pero el fenómeno en Colombia es distinto. El fenómeno en Colombia es que la izquierda se ha agrupado en torno a Petro, y vamos a decir la derecha en torno a Duque, pero luego hay un gran espectro en el medio que trata uno u otro. ¿Qué pasa? Ese espectro que está en el medio de los colombianos, mi impresión, por lo que he visto en las encuestas, es no quieren estar en la izquierda, tienen mucho miedo a que se repita en Colombia un proceso como el venezolano, pero también hay un tema de rechazo a la figura de Duque, no tanto por él, sino por lo que representa el expresidente Álvaro Uribe, que es, vamos a decir, su padre político y su mentor. Yo creo, por cierto, que Uribe ha sido un tipo de línea dura, probablemente ha sido muy dura, pero ha estado muy claro frente a lo que ha pasado en Venezuela desde el principio. Eso debo reconocerlo. Ahora, aparentemente, pues ya fue presidente, y al haber sido presidente, eso necesariamente genera unos agrados, pero también unos rechazos. Entonces, la figura de Álvaro Uribe y de esa figura de esa imagen de ser de derecha dura, militarista, puede generar en algunos colombianos aprensión, pero la mesa está servida para que este domingo haya unas elecciones democráticas donde Duque gane, y una victoria de Duque tiene consecuencias para Venezuela. Te decía hace poco que, a diferencia de Petro, Duque, ¿qué podemos esperar de Duque? Mano dura con la guerrilla. Por ejemplo, hay unos guerrilleros rebeldes que no se pacificaron, no se desmovilizaron y están refugiados en Venezuela. Desde Venezuela hacen sus actividades, desde Venezuela trafican drogas, por ejemplo, secuestran. Algunos se han ido al arco minero, donde están haciendo en Venezuela grandes negocios ilegales. Entonces, toda esta situación, la pregunta es qué va a pasar con Duque. Por ejemplo, recordemos, déjame darte un dato histórico, no sé si tenemos tiempo este dato histórico. Fíjate, en Colombia, hace unos años, había un guerrillero que estaban buscando a los colombianos y estaba escondido, se pasó de la raya de la frontera de Colombia a Ecuador. Oye, y los colombianos buscándolo con los americanos, por cierto, buscando, ¡pum!, y dieron con su paradero. Estaba a 5 o 10 kilómetros más allá de la frontera colombiana, dentro de Ecuador. Hicieron una operación comando, lo buscaron y lo asesinaron. Esos fueron los colombianos. Pasaron la frontera de Ecuador. Entonces yo me pregunto, con las cosas que están pasando hoy en Venezuela, un gobierno uribista, un gobierno de Duque en Colombia, ¿qué representa para la región? Bueno, es una gran interrogante. Yo espero que un gobierno de Iván Duque en Colombia represente mano dura contra la revolución bolivariana y contra los intentos de expandir el castrocomunismo por toda la región, donde Colombia es un sitio clave.
Sí, y que ya se hablaba de este centro de espías que existe, de espionaje que existe en Colombia. Y que no suceda, porque ya estamos viendo que Venezuela ha estado afectada con una crisis económica gravísima provocada por el régimen de Maduro, y también está pasando algo muy similar en Nicaragua. Hay una desestabilización total de la sociedad, y que la hemos visto a través de diferentes reportajes. Pero quiero traer uno, muchacho, de lo que está pasando precisamente en estos momentos en Nicaragua, y que cuánto afecta el gobierno o desgobierno de Daniel Ortega a su pueblo.
El caos en Nicaragua alcanzó la capital el lunes con bloqueo de calles, tiroteos y detonaciones de morteros. Según dirigentes del movimiento opositor, el bloqueo de casi 70% de las vías busca proteger a las ciudades de ataques de grupos paramilitares y presionar al gobierno para que el presidente Daniel Ortega acepte democratizar el país. Ortega no ha respondido a la propuesta de la Conferencia Episcopal de una salida negociada a la crisis. Los manifestantes acusan al gobierno de haber mandado entre el domingo y el lunes a quitar los bloqueos con grupos civiles armados y policías antimotines. En Cébaco, 90 kilómetros al norte de Managua, los ataques dejaron un muerto y daños en la unidad de policía, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y las autoridades locales.
Fue la policía, lo que lo mataron a él fue la policía. A él en la Trinidad dijeron que él había muerto por un balazo en la pierna, y no fue así. Fue dos balazos en el estómago y en la pierna que le dieron a él.
Además, el organismo PEN Nicaragua denunció que al reportero gráfico de Reuters y de CNN les quitaron sus equipos de trabajo mientras cubrían incidentes en Managua, y que un periodista del diario La Prensa fue asaltado en su domicilio y que antes había recibido amenazas. En León, 90 kilómetros al noroeste de Managua, grupos cívicos convocaron a un paro de labores y escolares por 24 horas, en protesta a la escalada represiva del gobierno. Las protestas contra el gobierno, que estallaron el 18 de abril, dejan 145 muertos y más de 1.000 heridos, según el último reporte del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos.
destrucción, desestabilización, pobreza, dolor, lo que está viviendo Venezuela también lo está viviendo Nicaragua, y esto se traduce a la incidencia del castrismo en ambos países. Ramón, ayer leía con muchísimo dolor un titular de la agencia Reuters que mostraba a mujeres venezolanas que se están prostituyendo y vendiendo el pelo en la frontera para poder sobrevivir. El pelo, me imagino que es para, como ese cabello tan bello que tiene la mujer venezolana para esta creación de las extensiones, cosa que ha pasado en Cuba también.
Así es.
Entonces vemos el mismo modelo que se repite.
Así es, porque es la miseria llevada a extremos pocas veces vistos en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces cualquier cosa por la que se pueda conseguir un dólar o algún beneficio económico, sea vendiendo el cuerpo o partes del cuerpo,
sí.
Incluso hay venta de órganos, ¿no? No solamente el pelo al final vuelve a crecer, hay venta de órganos inclusive. Una situación muy grave, muy dura. Lo que vemos en Nicaragua es esas imágenes tan duras. Mira, yo me siento un poco como se sentían los cubanos que nos decían a los venezolanos, nos decían qué es lo que iba a pasar en Venezuela.
Uh-huh.
Y nosotros no lo creíamos. Los venezolanos, honestamente, cuando los hermanos cubanos nos contaban, nos decían, mira, en Venezuela Chávez va a hacer esto, esto y esto y esto, y nosotros no creíamos. Bueno, lo mismo siento ahora con Nicaragua. Es decir, Nicaragua es una nueva Venezuela. Si los nicaragüenses no logran salir de Ortega en esta coyuntura, probablemente Ortega se va a quedar por muchos años en Nicaragua, y respetando cualquier fórmula democrática. Lamentablemente el ejemplo de Nicolás Maduro, lo que le está diciendo al mundo y especialmente a los caudillos latinoamericanos es, mira, si tú tienes si no tienes escrúpulos, si eres absolutamente irresponsable y tienes el apoyo de la Fuerza Armada, tú puedes hacer una revolución, entre comillas, como la cubana, como la venezolana, y perpetuarte en el poder para siempre. La gente pasará hambre, se irán, emigrarán, lo que tú quieras, pero puedes estar en tu pequeño territorio, porque además hay un supuesto principio de no injerencia, uh-huh, y de soberanía que va a impedir que nadie entre a tu país. Tú puedes básicamente masacrar a tu pueblo, como lo estamos masacrando en Venezuela, y quedar allí por siempre.
Masacrarlo en todo sentido, Ramón. Quiero que hagamos una pausa, ¿te parece? Pero al regresar vamos a conversar acerca de la posibilidad de que exista una liberación total de dos prisioneros políticos muy importantes para Venezuela, que son Iván Simonovic y también Leopoldo López. Así que al regresar converso con el abogado y ex alcalde de la ciudad de Chacao, en Venezuela, Caracas. En Caracas, y que por supuesto tiene un conocimiento total a través de esta página, La Ceiba,
sí,
y en la que informa a todos los venezolanos y a aquellas personas que quieran estar informados de la realidad que está viviendo el mundo en este momento. Pausa, Joan Andrés con las noticias. En 5 minutos regreso con Ramón Muchacho.
Vamos,
a los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. De San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Exactamente a las 9 de la mañana hacemos otra pausa informativa en Levántate Cuba. Muchas gracias a las personas que nos están escuchando en la isla y a todos los que nos están viendo en la televisión y por supuesto a través de las redes sociales. Un abrazo bien especial. La cifra de activistas y periodistas independientes acusados de usurpación de funciones públicas ha crecido un 50% en lo que va de año. Yolanda Huerga entrevistó a uno de las últimas víctimas de esa acusación.
Tras varios días detenidos, la policía puso en libertad a los miembros de la Unión Patriótica de Cuba, Jordanis Labrada, Adriana Ávila y Alexander Ávila, todos del poblado de Alto Songo en Santiago de Cuba, y ahora bajo un proceso de instrucción penal por el delito de usurpación de funciones.
Allanaron dos viviendas donde yo vivo y donde yo tengo un taller que es de artesanía. Ocuparon todos mis elementos de trabajo.
Explicó Jordanis Labrada. Los tres activistas realizaron una serie de videos titulada Crece la miseria en el oriente cubano, divulgada en las redes sociales. El delito de usurpación de funciones es usado por el régimen para procesar, condenar o amedrentar a periodistas independientes y activistas por supuestamente suplantar la autoridad de un funcionario público o de una profesión.
Porque aparentemente las personas dicen que yo me presento como pues soy periodista, pero no. En los videos yo lo primero que digo es que soy de la Unión Patriótica de Cuba.
Al menos 10 comunicadores han sido acusados desde marzo de 2017 hasta la fecha de usurpación de funciones. Víctimas de esas falsas acusaciones han sido los comunicadores camagüeyanos Henry Constantín, Iris Mariño y Sol Basulto. De Guantánamo, Manuel Alejandro León e Isael Poveda Silva. De Guira de Melena en Artemisa, Jorge Bello Domínguez, y de Jobabo en Las Tunas, Eliezer Góngora Izaguirre. Entre otros. Yolanda Huerga, Radio Martí.
9:02 y la situación de la democracia en Cuba, Nicaragua y Venezuela fue el centro de atención durante una audiencia de confirmación en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Jorge Agobián entra en detalles desde Washington.
La Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos examinó este miércoles las credenciales de Kimberly Breyer, nominada del presidente Donald Trump como secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, puesto clave para la política de la Casa Blanca con Latinoamérica. Breyer, quien actualmente es miembro de la Oficina de Planificación del Departamento de Estado, aseguró que es evidente el avance positivo que se ha dado en la región, pero destacó irregularidades preocupantes.
Muy evidentes excepciones son los países que siguen este viejo modelo, Cuba, Venezuela y Nicaragua principalmente, donde pienso que la gente ha dicho ya basta.
La funcionaria aseguró que Estados Unidos observa de cerca la crisis en Nicaragua.
Y creo que buscaremos todas las herramientas posibles para enfrentar esta crisis y al mismo tiempo presionar al gobierno de Nicaragua para que vuelva a la mesa y reanude el diálogo.
Y recalcó que Venezuela continúa siendo una prioridad para la administración.
Esta es una crisis creada por un hombre, no es un desastre natural. Este es el resultado de un hombre y un pequeño grupo de personas que gobiernan de una forma que ha tomado a una de las naciones más prósperas y la ha destruido.
El senador republicano Marco Rubio dimensionó los efectos en la región.
Esto representa un desafío real y creciente, incluso una amenaza para sus vecinos en Colombia, Brasil y otros países de la región que están recibiendo este flujo de migrantes.
Jorge Agobián, Washington.
Gracias, Jorge, por los detalles de la información. Continuamos en este breve espacio informativo en Levántate Cuba. Son las 9:04. Amnistía Internacional afirmó que las autoridades guatemaltecas deben tomar medidas inmediatas para proteger a las personas que defienden los derechos humanos. Así lo ha manifestado Amnistía tras el homicidio de 7 activistas en el transcurso de un mes. La entidad advirtió que las personas que defienden los derechos humanos en Guatemala están siendo asesinadas con una regularidad terrible. Y la Fiscalía y la Policía chilena allanaron el miércoles la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile para buscar documentos vinculados con presuntos abusos sexuales de sacerdotes a menores de edad. Es todo en cuanto a noticias. Muy buenos días.
En la mañana continúo con el abogado venezolano Ramón Muchacho, esta mañana hablándonos acerca de este vínculo tan peligroso que puede ser la injerencia de Cuba, la injerencia de Venezuela en Colombia, que está a punto de tener unas elecciones que Dios permita que sean lo más democráticas y beneficiosas para el pueblo de Colombia, porque también pudieran afectar perfectamente a Venezuela. Pero tocábamos el tema, Ramón, de que es muy importante que el pueblo nicaragüense se mantenga con la resistencia necesaria para no permitir que continúe en ellos un sistema dictatorial como el de Daniel Ortega.
Absolutamente. Lo más importante es que los nicaragüenses en este momento entiendan que si ellos no resuelven el problema en esta coyuntura y se dan un cambio hacia la democracia, pueden pasar muchos años esperando que el mundo reaccione. Y lo estamos viendo en Venezuela. En Venezuela está muriendo gente y el mundo no reacciona, no termina de actuar por un supuesto principio de no injerencia. Cosa que contrasta con lo que tú decías. Cuba metida completamente en Venezuela. Más injerencia que esa no puede haber. Uh-huh. Cuba y Venezuela metidos en Colombia apoyando la candidatura de Petro y a la guerrilla. Más injerencia que esa no puede haber. Y nos vienen a decir a los venezolanos que estamos muriendo, que el mundo tiene, que el problema tiene que resolver ustedes porque nadie puede tener injerencia allí. Mira, Santos, presidente de Colombia de salida ya, decía hace poco, el problema de los venezolanos lo tienen que resolver los venezolanos, no a la injerencia. Pero lo dice el presidente de un país que recibió de los Estados Unidos, en el marco del Plan Colombia, con Uribe como presidente y con el propio Santos como ministro de la Defensa, miles de millones de dólares,
¿de qué estamos hablando?
Helicópteros. Entonces, si los Estados Unidos pudieron entrar en Colombia para ayudar en la lucha por la democracia, por la libertad, erradicar los cultivos, etcétera, 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 ¿por qué es tan impensable para Santos que también una fuerza multinacional pueda ingresar a Venezuela para salvar vidas, para evitar la mortandad?
Sí.
Porque, además que lo diga de nuevo, si en algún país de Latinoamérica los Estados Unidos y Occidente entraron con fuerza, fue en Colombia. Y por eso digo que importante es que Colombia se mantenga como un bastión de la democracia y que Colombia pueda ser un sitio desde donde se irradie una fuerza democratizadora en la región, porque si no, Maite, el futuro de Latinoamérica puede estar en manos de los Maduros y de los Daniel Ortega, de los caudillos de este continente, de los Evo Morales, que está a punto de tratar de imitarlos, en manos de ellos, porque el mensaje que estamos mandando es, de nuevo, aquí el que se monte en las armas puede hacer una revolución, entre comillas, y masacrar a su pueblo, porque nadie se mete con él.
Y no pasa nada, lo que queda después son despojos, no solamente despojos humanos, despojos sociales, despojos de valores, de principios, y eso lo estamos viendo en Cuba, lo hemos visto en Venezuela, penosamente, tristemente, que está viviendo esta crisis gravísima en cuestiones humanitarias. Ramón, mi pregunta es, ¿por qué el régimen de Maduro, hemos visto que en varias oportunidades ha hecho una liberación de presos, entre ellos presos políticos, que muchos de ellos incluso salen sin saber cuáles son las condiciones a las que tienen que enfrentarse después de salir de la cárcel? ¿Por qué? ¿Cuál es la táctica? Porque yo no creo que detrás de un régimen como el de Maduro no existan unas segundas intenciones.
Así es. Bueno, recuerda que esto viene es el libreto cubano, ¿no? Es decir, aquí los maestros en esto son el gobierno de los Castro. En Venezuela hay muchos presos políticos. El gobierno ha estado, después del 20 de mayo, tratando de ganar legitimidad, tratando de bajar los ánimos, tratando de evitar mayores sanciones al régimen, ha estado liberando presos políticos. Por supuesto que esas liberaciones son necesarias, nosotros los aplaudimos y le damos la bienvenida. Ninguno de ellos debe estar preso.
Por supuesto.
Ninguno de ellos debe estar preso. Ahora, lo que no podemos es quedar en la posición de quien le da las gracias a su verdugo, es decir, nosotros no podemos estar agradecidos ante el régimen que se llevó preso a quienes no debió, los torturó, les quitó años de vida, generó un sufrimiento increíble para sus familias, para sus hijos, y además sigue habiendo muchos presos políticos en Venezuela. Por ejemplo, ahí veo en las imágenes, este es el general Baduel.
Sí, que tú me hablabas de él.
Claro.
Fue clave cuando Chávez.
Bueno, porque el general Baduel es una muestra de que la revolución se come a sus hijos.
Ajá.
Cuando el golpe de Estado que derrocó momentáneamente a Hugo Chávez en el año 2001, quien rescató a Chávez fue el general Baduel, ese que está ahí en las
imágenes. Qué barbaridad, si lo hubiera sabido.
Que era un general, claro, bueno, era un general influyente y además tenía la brigada de paracaidistas en Maracay, entonces fue hacia Caracas para hacer ese rescate.
Pero ¿por qué eso no pasa ahora? ¿Por qué no pasa ahora la cordura de la fuerza militar venezolana de decir, no, defendimos a un hombre en el que creímos, defendimos un modelo, un sistema en el que creímos, pero no resultó, no hay un sentido común entre la fuerza militar venezolana?
Hay militares que están opuestos a lo que está ocurriendo y están descontentos. Inclusive han estado conspirando, pero en Venezuela es prácticamente imposible conspirar. Una cosa es lo que hizo Hugo Chávez, que cobardemente conspiró escondido por muchos años en democracia, sí, e hizo un golpe de Estado contra el gobierno legítimo y democrático de Carlos Andrés Pérez. Y otra cosa es conspirar ahora en dictadura y con el G2 en Venezuela.
Sí.
Venezuela en este momento, entre militares no pueden salir a tomarse una cerveza. Bueno, no lo pueden hacer ni siquiera por el sueldo que ganan hoy en día. Pero, digamos, dos militares activos conversando son sujetos de sospecha. Allí los padres desconfían de los hijos de los padres,
lo creo,
y los hermanos entre ellos.
Te lo creo, lo viví.
Bueno, exactamente, eso mismo pasa en Venezuela. Entonces es muy difícil, hay gente que está en contra, hay militares en contra de esto, pero para mí las posibilidades de que un movimiento militar derroque la dictadura de Nicolás Maduro son prácticamente nulos, tienden a 0%. Esa posibilidad no existe y por eso le hemos dicho al mundo, señores, los venezolanos solos no podemos. Nosotros no podemos sacar a Maduro ni con votos, ni con balas, mucho menos, ni con calle y protestas, ni con hiperinflación, ni con muertos, ni con falta de medicina. Nada de eso va a dar al traste con Maduro. Necesitamos la ayuda decidida del mundo y no es solamente ayuda diplomática y no solamente son sanciones al régimen. Hay que ir más allá. Es duro, es desagradable, pero es la verdad, hay que ir más allá o aceptar que Maduro se va a quedar como los Castro por siempre, infligiendo un daño y un sufrimiento infinito al pueblo venezolano.
Que no lo merece, ningún pueblo lo merece, pero Venezuela era tan rica en tantas cosas, muchacho, que Maduro se ha llevado todo eso, Maduro se ha llevado todo el beneficio, todo el bienestar que vivió ese país durante tanto tiempo, que no era una sociedad perfecta, porque ninguna lo es, pero realmente el venezolano tenía muchísimo valor. Estábamos viendo unas imágenes de Leopoldo López y hablábamos de que existe la posibilidad de que tanto él como Iván Simonovic sean liberados totalmente, porque no están en libertad total.
Y aquí está Lorenz Alegre, esas imágenes son de Lorenz Alegre, otro joven, opositor de la resistencia, que está injustamente preso y que ha estado inclusive aislado en una cosa que llaman la tumba, porque hay sitios en Venezuela como el Helicoide, que es terrible, y otro que llaman la tumba, que es un sótano muy frío, en donde lo someten a torturas increíbles y están totalmente aislados, ¿no? Fíjate, el caso de la elección, te decía, con respecto a la elección de los presos políticos, si Maduro está tratando de lavarse la cara frente al mundo, tratando de evitar sanciones, cambiar su imagen, pues el preso más emblemático de Venezuela es ese que está ahí, Leopoldo López.
Sí.
Ese es el preso más emblemático de Venezuela. La pregunta que nos hacemos es, bueno, ¿y Leopoldo? ¿Van a liberar a Leopoldo? ¿Cuándo lo van a liberar? ¿Bajo qué condiciones? Porque además las liberaciones que se han dado, como la de Daniel Ceballos, por ejemplo, mi colega, alcalde igual que yo, Daniel Ceballos lo liberan, pero no puede declarar a los medios. No puede hablar públicamente, por ejemplo. Entonces, ¿qué clase de libertad es esa? Porque en Venezuela tenemos presos políticos como Leopoldo y tenemos otros que están en libertad, como Enrique Capriles, por ejemplo, pero con la amenaza de que puede ir preso en cualquier momento, si hace algunas cosas que al gobierno no le gustan. Entonces, ¿qué tipo de libertad se les está dando? ¿Puede Leopoldo ir a la calle y hacer política?
En absoluto.
La demanda que nosotros hacemos es, Leopoldo tiene que tener libertad plena y estar en la calle haciendo política sin ninguna limitación. Y eso no ha ocurrido. No solamente Leopoldo, el general Baduel, Lorenz Alec, la lista de presos es tan larga, que han liberado a 70... y no todavía no van ni por la mitad.
Tú me decías,
esa es la cruda realidad.
Simonovic fue también colega tuyo y está con un grillete en
así
el pie.
Así es, el comisario Iván Simonovic, en mi época como prefecto de Caracas, hace muchos años ya, 2001, 2002, 2003, comisario Simonovic, igual que los comisarios Vivas y Foreros, una historia larga, están presos desde los eventos que dieron con el golpe de Estado que desalojó a Chávez del poder por unos días, igual que Baduel, que en esos días fue un protagonista. Baduel era general activo y rescató a Chávez, vamos a decir. Pero desde ese entonces están presos, son los presos políticos que tienen más años en Venezuela. Ya tienen 16 años presos. Y Simonovic, uno de ellos, está en arresto domiciliario en su casa con un grillete electrónico en la pierna. No puede declarar, no puede... Bueno, la libertad de ellos es necesaria, la estamos pidiendo. Nunca debieron estar presos, están presos por razones políticas, son presos de conciencia, pero además son un recordatorio para todo venezolano que se oponga al régimen, de que si a ti no te gusta, Maite, lo que estás viendo en las calles de Caracas o de cualquier ciudad venezolana y haces oposición, puedes terminar allí como ellos, sin defensa, sin derecho a la defensa, violados todos tus derechos, a veces aislado de tu familia, e incluso torturado.
El peor de los castigos que pueda recibir una sociedad verdaderamente es estar vinculado a algo que tenga que ver con el castrismo. Ramón, ha sido un gusto compartir contigo esta mañana.
Gracias.
Y ojalá que esas peticiones todas sean escuchadas y que Venezuela vuelva a recuperar su libertad y su democracia y el respeto a los derechos humanos de su pueblo. 9:15, vamos a regresar en instantes con ustedes. Estamos hasta las 10 de la mañana. Tenemos temas muy importantes para compartirles a nuestros cubanos.
Levántate y camina, venga, sal. soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Maití. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Maití. Mi nombre es Richie Pérez y somos Maití.
Yo soy Orlando Peña. Para mí es un orgullo trabajar con Jeremio Naval González, Rafael García Toledo y Lacayo. Tenemos un grupo que es como si fuéramos familia. Yo pienso que lo que nosotros hacemos en grupo aquí le agrada mucho a los cubanos. Y cuando ellos llaman y hablan y le dicen, Guajiro, consígueme una foto del año no sé qué, y yo le consigo la foto y se la mando a Cuba. Yo soy Orlando Peña y somos Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Quieres darle internet a tu familia en Cuba? Si tu respuesta es sí, para eso está Apretaste. Nuestra app es completamente gratis y te permite revisar el internet desde el correo Nauta, en tu casa, sin tener que ir al punto Wi-Fi. Una vez que instalas la app y pones tus credenciales de Nauta, pues tienes acceso a más de 40 servicios del internet, entre ellos red social, chat, noticias y navegación web. Una vez que le haces clic a un icono, la app nos envía un correo y nosotros respondemos con otro correo que contiene la información que tú pediste. Esta información viaja súper comprimida, así que casi no te gastas saldo. ¿Y cómo le regalas la app a tu gente en Cuba? Es bien fácil. Tienes que ir a apretaste.com/invitar, pones el correo de tu familia en Cuba y nosotros le enviamos un email de parte tuya explicando cómo obtener y cómo usar la app. Yo soy Salvi, creador de Apretaste. Muchas gracias por compartir nuestra app.
Minutos, regresamos para continuar con temas muy importantes para nuestros cubanos. A esta hora les hablábamos acerca de la construcción de la zona especial de desarrollo en el puerto del Mariel, el proyecto más importante para el régimen de La Habana en los últimos tiempos. No alcanzó, como sabemos, el resultado esperado, eso lo hemos hablado anteriormente aquí en nuestros espacios informativos, y es el tema que nos propone esta mañana en Levántate Cuba el periodista Wilfredo Cancio. Buenos días, Wilfredo.
Buenos días, María.
Y hacemos referencia precisamente a un reporte que se publica en martinoticias.com y que hace referencia a esta realidad. No se alcanzó lo que se esperaba.
Bueno, no se ha alcanzado. Uh-huh. Y con las perspectivas son bastante magras para justamente el momento que vive la economía cubana. Es decir, 5 años después, ¿qué cosa es el Mariel? Y vamos a ver, el Mariel fue un sueño acariciado por el gobierno cubano para potenciar un gran desarrollo y convertirse en una zona de distribución de contenedores, de almacenaje, donde fueran muchos barcos de gran calado, los Super Panamax, que iban justamente en momentos que se estaba también ampliando el canal de Panamá, que en el Caribe estuviera el puerto del Mariel, pensando también que las restricciones del embargo que impiden a los barcos que toquen puerto cubano en 6 meses tocar puerto de Estados Unidos, pues se iban también a levantar. Sí. Y que iba a haber, digamos, Mariel está mucho más cerca de Estados Unidos incluso que el puerto de La Habana, que el puerto de La Habana está pasando a otras funciones, quieren darle más un aspecto turístico y no comercial, pues eso iba a ser el puerto de Mariel, una especie de punta de lanza de desarrollo económico, de producción, de participación de inversiones en la economía cubana, y justamente iba a propiciar, convertir a La Habana en una especie de mega espacio para distribuir mercancías, para desarrollar empresas, para crear empresas ensambladoras, y la realidad ha sido otra. Tenemos en realidad lo que tenemos es un puerto fantasma.
El reporte es bastante completo y hay cifras. ¿En cuánto se estima el déficit de inversión?
El puerto se estimaba que ahora tuviera alrededor de 12.500 millones de dólares invertidos y en 5 años ha podido invertir apenas 1.900 millones. Wow. 35 empresas que además tienen participación cubana, muchas de ellas, y de hecho está el Estado cubano metiéndose en estas empresas. Yo creo que el déficit implica que simplemente el Mariel alcanzado en inversiones un 9%, 9.5% del plan de inversiones que tenía. Por lo tanto, el déficit es grandioso. Son 11.000 y pico de millones que han dejado de invertirse. Uh-huh. Y al mismo tiempo, las posibilidades y los atractivos, a pesar de que Cuba ha hecho un enorme lobby en Europa, en los eventos internacionales económicos, en los eventos financieros, es realmente, los resultados están todavía por alcanzarse, ¿no?
¿Y cuáles son los factores? También estuve leyendo que esto lo recoge, este reporte lo recoge bastante bien, los factores que han influido precisamente o contribuido al fracaso de lo que llaman el fracaso del Mariel.
Bueno, yo creo que primero, esto fue un sueño en el que estuvo metido también Odebrecht, recuerda, sí. Que hay 68 millones de beneficio para Cuba que no aparece por ningún lugar, que son el nivel de créditos a bajo precio. No, ese dinero está todavía por discutirse. Hay un tribunal de cuentas en Brasil que ha hecho un dictamen reciente de cómo realmente fue ilegal otorgar esos créditos a ese interés. Pero Cuba atribuye a que ha habido lentitud en la creación de la infraestructura, que ha habido elementos burocráticos a la hora de la autorización de la entrada en el país de las empresas, pero realmente yo creo que lo que está pesando básicamente, primero, la poca credibilidad del gobierno cubano para pagar. Uh-huh. Voy a ponerte un ejemplo. Es decir, uno de los grandes proyectos que tenía el Mariel era que uno de los grandes aliados políticos de Cuba en este momento su principal abastecedor de materias primas, que es China, sí. Hiciera millonarias inversiones en el puerto. Bueno, supuestamente una empresa como Highway iba a poner un sistema de peaje y de escaneo de barcos, la Shanghai Xinhua Heavy Industry iba a incrementar las grúas y los contenedores en el área, incluso Geely, la marca automotriz, sí. Iba a crear, supuestamente, dijo en el 2013 que iba a crear una planta ensambladora. 5 años después, no hay una sola empresa china en el lugar. Y yo creo que esto parte de la desconfianza que existe sobre Cuba
plataforma de inversión.
No, como plataforma de inversión, ¿sí? Y como socio comercial.
Exacto.
Es decir, en este momento hay un déficit muy grande de efectivo. Cuba está areando el dinero, los créditos blandos, incluso está haciendo lobby en Estados Unidos muy fuerte. Recientemente el embajador Cabaña estuvo en el Congreso para pedir justamente que se abrieran créditos para compras. Curiosamente, Cuba ha incrementado tremendamente las compras en los últimos 2 meses a Estados Unidos de alimentos porque tiene una necesidad imperiosa. Pero hay otro problema en el Mariel muy grave. Y es que muchos expertos dicen que el calado que tiene el puerto en este momento, que es menor de 23 metros uh-huh. de profundidad, impide la circulación de muchos barcos Super Panamax, que es justamente la idea con la que se creó ese puerto. Y romper el granito, que es muy fuerte, muy poderoso, que está en el fondo del mar, implicaría una suma de millones de dólares casi similar a la que se empleó en la modernización
del puerto. ¿Y eso no lo tuvieron en cuenta?
Al parecer, ellos estaban jugando con los 23 metros, con cerca de 23 metros, y esto, evidentemente, muchos barcos no podrían entrar, hay compañías que incluso que estaban en negocio que han apuntado esto no se ha conocido, pero evidentemente esto está sobre la mesa de muchas negociaciones. Así que esto está también poniendo en duda si el Mariel va a ser un puerto efectivo como se esperaba. En estos momentos, mira, nosotros hicimos un proyecto con la BBG, que es la entidad de, que supervisa nuestras emisoras.
Sí.
Era un proyecto conjunto de todas las emisoras que forman parte de la BBG. Y tratamos de entrar al puerto del Mariel. Nos expulsaron, primero nos expulsaron un corresponsal que venía por otras vías y no lo dejaron llegar. Después tuvimos semiacceso hasta las inmediaciones y nos viraron. Las pocas filmaciones que hicimos ahí son de un lugar totalmente árido, Comala de Pedro, de Pedro Páramo, se semeja a lo que es el puerto del Marlín en este momento, un lugar donde prácticamente se han creado 4,000 y tantos empleos y en 5 años, lo cual es una cosa ridícula en comparación con lo que se ha generado, por ejemplo, en un movimiento limitado a 201 categorías laborales, que es el cuentapropismo, que ha creado cerca de 500,000, que todavía es limitado, pero eso compara con un megaproyecto económico como este.
¿De cuántas empresas estamos hablando que se encuentran operando?
35 nada más.
35
y muchas de ellas son propiedades mixtas, compañías mixtas con Cuba y empresas cubanas. Es decir, está en una situación realmente precaria el puerto del Mariel y Cuba debería someter esto a un análisis que sigue hablando en términos triunfalistas de este proyecto que realmente ha sido, hasta ahora, en 5 años, ha sido, es una piedra de escándalo.
¿Se conoce alguna recomendación de algún experto para tener una solución idónea para...?
Bueno, las soluciones para tratar de buscar una salida a esto son también abrir las puertas de Mariel a mercados mayoristas, que haya una participación real de los cuentapropistas o otras empresas libremente en eso, incluso abrir las compuertas para que cubanos en otras partes puedan participar en este proyecto, quitar todas las trabas de pago a los cubanos, que es otro de los asuntos realmente clave. Hay un sistema especial de pago para los cubanos que estén ahí, pero de todas maneras sigue siendo limitado en comparación con cualquier trabajador de otro país. Entonces, yo creo que hay que liberalizar la fuerza productiva. Eso siempre es la base de cualquier cosa, que el gobierno quiere tener el control absoluto, tener la ganancia y no poner dinero. Entonces, realmente es la labor del tonto, ¿no? El que pueda... inversión. En estos momentos, mucha de la gente que está participando como empresario extranjero en la economía cubana están... El gobierno cubano tiene gravísimas deudas y no les pagan años. Así que, y son cuentas millonarias también para muchas de estas personas.
Habría que limpiar la imagen un poco en esas cuestiones, la imagen como buen pagador del sistema cubano, que les dé otra visión al mundo y una visión de confianza.
Cuba el Club de París le condonó muchísimas deudas, pero ahora están otra vez ahogados. Están, incluso el propio gobernante saliente o influyente Raúl Castro lo reconoció, es decir, pagamos deuda, pero estamos otra vez entrando en una fase de peligrosa de deuda que alertó a la Asamblea. Así que cuando eso se alerta, quiere decir que la situación es realmente del ahogado, ¿no?
Lo peor es que todo esto influye directamente en el pueblo. No estamos viendo que este proyecto tan espectacular que se esperaba pues haya sido un fracaso o es un fracaso hasta el momento. Ojalá que se solucione, porque verdaderamente lo que queremos es que Cuba tenga una mejor economía, pero directamente el pueblo siempre se va a ver afectado cuando hay una economía que no está floreciendo de la manera que se esperaba, el pueblo cubano. Cancio, le agradezco muchísimo.
Gracias.
Si usted quiere más información al respecto, pues martinoticias.com y los servicios informativos de Martí a través de nuestras 3 plataformas pues pueden ofrecerle la información necesaria. Ha sido el periodista Wilfredo Cancio hablándonos esta mañana acerca del fracaso de este proyecto de inversión, el proyecto del Mariel, que el gobierno castrista pues se llenó tanto la boca de hablar y alabar como su gran proyecto. Vamos a hacer una pausa. Joan Andrés, listo con las informaciones. Regreso en unos 5 minutos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por Martí Noticias y Noticias.com.
Ya son las 9 de la mañana con 30 minutos. Hacemos nuestra última pausa informativa en Levántate Cuba. Muy buenos días a las personas que están sintonizando nuestro programa. Gracias por la preferencia. En Santiago de Cuba, las autoridades suspendieron el juicio planificado para el miércoles contra el médico Arnoldo de la Cruz Bañobre, a quien han acusado de propagación de epidemias. Adriel Reyes conversó con el galeno.
Al clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz inicialmente lo habían acusado de propagación de enfermedades, pero este argumento se desvaneció gracias a la cobertura de Radio Martí, que sacó la verdad de este caso.
La seguridad del Estado se dieron cuenta de toda la injusticia que habían cometido gracias a la cobertura que ustedes les han dado y decidieron suspender el juicio.
Arnoldo de la Cruz se enfermó con dengue y debido al bajo nivel de plaquetas se ingresó en una unidad hospitalaria de Santiago de Cuba, pero dos horas después fue expulsado de esa institución aún con los sueros puestos.
Ayer me citaron a mí y a un grupo de hermanos de acá, de otro partido, Dama Blanco, republicano, y entonces ellos manifiestan de que ese proceso nunca debió haber llegado hasta donde llegó. Si eso había llegado hasta ahí es porque ellos habían querido, porque ellos fueron los que manipularon todo eso.
Al clínico y opositor santiaguero le llegaron hasta proponer una colaboración médica en el extranjero.
Me dijeron que no, que ya yo no tenía ninguna intención que eso se celebrara, y con posterioridad me llamaron nuevamente que ya habían conversado con la fiscalía y que el juicio se suspendía. Inclusive hasta nos ofrecieron una misión, una colaboración médica.
El clínico santiaguero Arnoldo de la Cruz, conocido por sus denuncias del sistema de salud en la isla, le agradece a Radio Martí por ayudarlo a que saliera la verdad a la luz.
Muchas gracias, agradecido por todo el apoyo que ustedes me han brindado en todo este proceso, especialmente a Marta Livia y a Tomás Cardoso.
Adriel Reyes, Martí Noticias.
Gracias, Adriel. La hermana del encarcelado biólogo Ariel Ruiz Urquiola lo encontró muy delgado y un poco desanimado en su primera visita familiar en la prisión en donde fue trasladado. Damaso Rodríguez informa.
El biólogo cubano Ariel Ruiz Urquiola recibió su primer visita en una granja de Consolación del Sur, donde fue trasladado recientemente desde la prisión 5 y medio en Pinar del Río para cumplir el resto de su sentencia de un año. Su hermana, Omara Ruiz Urquiola, habló al respecto en el programa Cuba al Día de esta Radio Martí.
Un lugar aislado a 15 kilómetros con caminos que son prácticamente intransitables, muy difícil acceso, no hay cobertura telefónica. Por tanto y demás, nosotros vamos a saber de él cada 21 días cuando vayamos a la visita. Sin embargo, él sí me dijo algo. El personal, los militares, los custodios de este campamento que se llama Cayo Largo, ahí en Consolación, lo han tratado correctamente. Lo que sencillamente, la comida no es que sea deficitaria, eso no es comida. Y se están muriendo de hambre. Y él está en una condición física que a mí me preocupa, porque la delgadez de mi hermano es impresionante. Por supuesto, la ira y el desconsuelo crecen porque es una condena absolutamente injusta.
Omar agradeció que Amnistía Internacional lo haya declarado oficialmente prisionero de conciencia.
Este caso es sólido, este caso cada vez se va a internacionalizar más. Si no fuera por eso, quién sabe dónde estuviese mi hermano ahora.
Ariel Ruiz Urquiola fue sentenciado a un año de cárcel por desacato a la autoridad, pero venía siendo hostigado tras sus denuncias del daño ecológico en el Valle de Viñales. Damaso Rodríguez, Martí Noticias.
9 de la mañana con 34 minutos. Continuamos en este breve espacio informativo. Venezuela liberó el miércoles a 43 presos políticos y dio por cerrada la serie de excarcelaciones de los últimos días. Las excarcelaciones comenzaron cuando el presidente Nicolás Maduro anunció un gesto de pacificación nacional tras las elecciones del 20 de mayo. La presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delcy Rodríguez, dijo que con las liberaciones del miércoles culminó la etapa en aras del reencuentro. La oposición venezolana denunció que esta acción no representa una libertad plena ni incluye a todos los presos políticos que se calculan entre 300 y 400. Y por último, Irán reanudará el proceso de enriquecimiento de uranio en su planta de Fordo si el acuerdo nuclear multilateral de 2015 se rompe, advirtió un portavoz de la Agencia Iraní de Energía Atómica. Es todo en cuanto a noticias. Muchísimas gracias. Yo me estoy despidiendo y mañana nos volveremos a encontrar. Pero no se vaya porque todavía hay tiempo para más en Levántate Cuba. Maite, buenos días.
Levántate, levántate y camina, venga.
de semana que se celebra el Día de los Padres, Willy Chirino tiene un regalo especial. Se presenta junto a sus amigos. Acompañarán al gigante de Pinar del Río, Hansel y Raúl, al igual que Carlos Oliva. Un concierto único donde la cubanía estará más que presente. Roxana Romero nos preparó el siguiente reportaje.
¿Tú sabes por qué? ¡Porque yo soy bajito!
Miami se viste de fiesta este próximo domingo para celebrar el Día de los Padres. Y qué mejor que reconocer aquellas figuras masculinas que han jugado un papel importante en el desarrollo de nuestras vidas, que a través de uno de los arquitectos del peculiar sonido de Miami, Willy Chirino. El pinareño que fusionó la salsa, el rock, el jazz y el pop para crear canciones que resonaron a nivel internacional, compartirá el escenario con otras grandes leyendas de Cuba, Hansel y Raúl, al igual que con Carlos Oliva. Willy Chirino nació en Pinar del Río, donde quedó encantado con los ritmos religiosos que llenaban las noches con melodías, y fue ahí donde decidió ser músico. El resto, como dicen, es historia.
María Teresa y Danilo.
Los creadores de la famosísima canción María Teresa y Danilo, Hansel y Raúl, comenzaron su carrera en 1996 en Nueva York con la Charanga 76 como vocalistas y cofundadores de la banda. En el año 81 forman un dúo calificado como el más famoso, dinámico y carismático en la historia de la música tropical de América. Han viajado a lo largo de los cuatro rincones del mundo, rompiendo récords de asistencia y ventas sin precedentes. Dime. En los años 80 se separaron y en 1996 decidieron reunirse para grabar un álbum nuevo y emprender una gira mundial. Celebrando fue un tremendo éxito que se convirtió en uno de los discos más vendidos. Su larga y exitosa carrera cuenta con más de una decena de álbumes y varios premios Grammy. Hoy este dúo continúa deleitando a las audiencias que se criaron con su música, al igual que aquellas personas que apenas están descubriendo su talento.
Y en la tarde de hoy tenemos a Carlitos Oliva y los sobrinos del juez.
Y Carlos Oliva también subirá a la tarima para compartir su estilo de fusión musical con sus contrapartes cubanos. Nacido en Santi Spíritus, Oliva llegó a Miami en 1961, donde pronto comenzó a hacerse un nombre por sí mismo como percusionista y vocalista, y luego formó su banda Los Sobrinos del Juez. La agrupación creó un nuevo sonido intercultural, fusionando la música cubana, lo que es la salsa y los ritmos africanos, con samba, jazz y rock, y formando así parte de ese peculiar sonido miamense. Oliva y sus músicos han llevado este ritmo a nivel internacional, ganando un sinnúmero de premios y reconocimientos, y también el corazón de todas aquellas personas que reciben su singular sonido. También incorpora los temas clásicos anglosajones, complementando la fusión y el espíritu del sonido de Miami. Roxana Romero, Martí Noticias.
Hoy es sábado, por la tarde ya acabé de cobrar. Te aseguro que por la mañana no me queda nada.
Y por supuesto que llegamos al final de Levántate Cuba con un músico muy especial, un intérprete que inició su carrera musical profesional en Nueva York, pero ofreciendo desde el inicio hasta estos días una versión muy sofisticada de la música de baile tropical. Él es Hansel, quien en la década del 80, pues, consagraría su éxito al lado de otro gran intérprete, Raúl, un binomio musical que forma parte de la historia de Cuba y está con nosotros. ¡Qué gusto! Gracias por estar con nosotros.
Bueno, muchas
esta
gracias.
Esta mañana.
Es un placer, de verdad, estoy de estar aquí con todos ustedes y agradezco la invitación y muy contento de estar compartiendo. Nunca había estado aquí.
Y este concierto es algo que va a reconocer el valor de los padres, porque es algo muy importante que hacen los músicos cubanos. Le cantan a la madre, le cantan al madre, a la madre, porque la familia para ustedes es algo muy importante. ¿Por qué deciden unirse a Willy Chirino, a Carlitos Oliva en este concierto?
Bueno, yo te voy a ser sincero, a nosotros nos invitaron, nos dijeron, ¿quieren participar en un evento que va a ser Willy para el Día de los Padres? Y nosotros, claro, como somos amigos, nos conocemos de prácticamente casi toda una vida, y a Carlito igual, y a Frankie Marcos, que va a estar también con el grupo Clouds en el evento, pues me encantó la idea, ¿no? Sí. Nelson Alvareda fue el que me hizo el contacto conmigo, y por supuesto que cómo no.
Hansel, ¿cómo nace Hansel y Raúl? Porque ustedes pudieron haber tenido cualquier otro nombre. ¿Por qué deciden que sea la marca de ustedes en el mercado, los propios nombres de ustedes?
Bueno, fíjate, nosotros pudiéramos haber sido Raúl y Hansel, pero no suena bien, ¿no entiendes?
Ajá.
Entonces, pues yo quise poner mi nombre mío antes.
No suena Hansel bien y Raúl estaba de acuerdo.
Sí, claro, Hansel y Raúl suena mejor que Raúl y Hansel.
Sí.
¿Tú no crees? Y entonces le pusimos el nombre. Nosotros comenzamos, nosotros éramos los vocalistas de La Charanga 76,
sí.
Es una banda que en Nueva York en los años 70 fue la cabose.
Sí.
Porque del primer disco que grabamos, un tema de Willy precisamente, un tema que se llama Soy, que fue éxito en el mundo entero. Y entonces, para nosotros el éxito nos vino muy fácil. Nosotros, esa persona que dice, no, porque yo pasé mucho trabajo y me costó mucho dinero y mucho tiempo y mucha inversión, y para nosotros no. Nosotros grabamos del primer disco, fuácata y adiós.
Y hasta estos días.
Y hasta estos días que hemos grabado ya 33 discos, que vaya, se dice fácil, pero no lo es.
¿Por qué salen de Nueva York, donde hay tanto frío y tanta nieve? ¿Vienen buscando el calorcito de Miami?
Bueno, no, fíjate, no. Nosotros nos vinimos para Miami cuando nos separamos de La Charanga para no crear el conflicto con las dos orquestas en Nueva York, porque al principio uno habíamos grabado solamente un disco y tocábamos los discos de nosotros con La Charanga.
Sí.
Y entonces pensamos en mudarnos para Barranquilla,
ya,
Colombia.
Porque ahí también es, el género tropical pues se busca muchísimo en Colombia.
Y yo tengo parientes, mi abuela, tío abuelo, primo, tío, que viven en Barranquilla. Entonces pensamos en irnos para Barranquilla. Y después la mamá de Raúl y mi mamá estaban en Miami.
Ya.
Y entonces dijimos, bueno, vamos a quedarnos en Miami por ahora, total. De aquí mismo nos podemos mover. Es mucho más fácil moverse de Nueva York para donde quiera de Miami para donde quiera que de Nueva York. Las distancias son mucho más cortas.
Y también tuvieron, hablando de familia, una madrina muy especial, que fue Celia Cruz en esa oportunidad.
Hubo una madrina muy especial que fue esa gran señora que nunca, yo la recuerdo todos los días.
Sí, ¿cómo la recuerda?
La recuerdo todos los días, siempre el primer momento que nos conocimos. Estábamos en el Victor's Café en Nueva York.
Uh-huh.
Para allá por el año 76, cuando nosotros, y ella no sabía quién, porque La Charanga estaba sonando en la radio, pero en Nueva York nadie se conoce porque es tan grande,
sí.
Y hay tanta gente que no lo conoce. Y entonces estaba Celia con Pedro, Johnny Pacheco y Tito Puente almorzando en el café. Y llegó José Curbelo, que era el manager de nosotros, con Raúl Pipo y conmigo. Y nos presentaron a Celia, y Celia se asombró porque dijo, Pedro, pero si son cubanos los muchachos. Y entonces de ahí ya, olvídate, ¿tú entiendes?
Ya
en aquella época en Nueva York no había muchos cubanos que digamos. Y entonces pues ella tomó la batuta de nuestra madrina artística.
Claro, por supuesto, hay que aclararlo. Pero, ¿qué significó para ustedes que llegó un momento en el que Hansel y Raúl conquistaron Tokio, Madrid, París, Bogotá? Una época en la que María Teresa y Danilo, como tú me contabas, y con la lengua afuera, no tuvieron fronteras. ¿Qué fue lo mejor de ese momento?
Bueno, nosotros tuvimos suerte, antes que nada, porque en este negocio, si no tienes suerte, no llega a nadie.
¿Se cree que la suerte es el factor clave?
Bueno, no es todo, pero es una gran parte del uh-huh. éxito de los cantantes, de los artistas, como tú quieres llamarle.
Sí.
Hoy en día hay mucha gente, yo mismo tengo un primo que canta, que es un fenómeno.
Sí.
Es un Pavarotti, sin embargo no pasa nada con él porque no ha tenido suerte.
Ya.
Yeah. Nosotros tuvimos la suerte de grabar siempre con sellos multinacionales, como uh-huh. fue RCA, Sony Music, TH, que fue la primera, TR, que fue la que nos dio la oportunidad, la compañía de Tito Rodríguez, que es un gran cantante puertorriqueño, que fue el que nos dio la oportunidad de grabar nuestro primer disco con La Charanga. Y entonces hemos tenido la suerte fuimos los primeros que firmamos con RCA Víctor. Entonces, pues, figúrate tú.
Quedan para la historia, como también queda aquel espectáculo inolvidable en la Casa Blanca. Esto creo que fue que en la década, al finales de los 80.
De los 80.
Nosotros que cantaron para Reagan y la primera dama.
Ah, nosotros vamos a la Casa Blanca solamente cuando hay presidente republicano. No sé por qué, pero siempre nos toca. Nos tocó con Reagan, con Bush, el padre, Bush, el hijo.
Sí.
Y después no me dio nada, más nada.
Pero,
estamos esperando que nos inviten ahora, a ver si nos invitan, si no, bueno, pues...
Bueno, ya lo saben, que ¿quién duda que puedan ir a también? Pero han sido reconocidos también por dos presidentes precisamente en varias etapas, dos presidentes norteamericanos. ¿Qué significado ha tenido para la carrera, fíjate, de ustedes?
El presidente Bush nos dio la medalla de honor de latino,
ajá,
de ¿cómo que se llama eso? Latin Valor, no sé qué cosa.
Del valor latino. Bueno, Hansel, ha sido algo maravilloso que ha hecho junto a Raúl este binomio especial que queda indiscutiblemente para la historia musical de Cuba y del mundo entero. Hacemos una pausa, pero le voy a pedir que se quede con nosotros.
¿Cómo no?
Regresamos con Hansel hablando de esta historia musical maravillosa, de este binomio tan especial. Hansel y Raúl, aquí en Levántate Cuba. Regreso.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la
Los receptores conocidos como FTA o Libre por el Aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal. Radio Martí, 3 décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo, porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí, 3 décadas informando a Cuba.
Somos Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Somos Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, por Televisión Martí y por martinoticias.com.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista. Donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Por Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Soy Richie Pérez y trabajo como técnico de audio aquí en Radio Martí. Grabo, mezclo, edito, mantengo los niveles de transmisión y trabajo también como operador del noticiero. Todo lo que tenga que ver con audio me encanta. Yo siento como que soy parte de una causa, una familia que se llama Radio Martí. Mi nombre es Richie Pérez y somos Martí.
Radio Martí. tres décadas informando al cubano.
Bueno, para mí Radio Martí significa mucho. No tenemos información de otro tipo porque ya que el sistema castrista lo único que hace es ponerle en la radio y la televisión lo único que ellos desean ponerle, ¿entiendes? Cosas comunistas. Y que aquí hay bastantes millones de habitantes en la isla de Cuba que escuchan Radio Martí a diario.
Radio Martí. Tres décadas informando a Cuba.
Vamos, levántate. Levántate y camina, venga esa alegría, vamos a volar, a volar, a volar. Vamos, levántate. Levántate y camina, derriba la puerta y canta, canta libertad. Vamos, levántate.
¿A quién no ha conquistado Hansel y Raúl con su música, con esos temas tan pegajosos que llevan años, llevan décadas ya conquistando el gusto musical? Hansel está con nosotros esta mañana. ¿Cómo consiguen? Porque lo que ha venido ha sido como, y tú lo decías, es una especie de suerte musical muy, muy importante. ¿Cómo consiguen, después de Celebrando, hay tantos álbumes de ustedes, mantenerse en la preferencia del público? ¿Cuál es la clave para seguir que la gente los quiera, bueno, escuchar?
No, nosotros desde el principio que comenzamos siempre tratábamos de que las canciones fueran simples, no complicarle mucho la letra con, vaya, esa complicación de María Teresa y Danilo fue un milagro, porque eso sí. Nosotros nos acusaron
¿de qué?
Hasta la Iglesia Católica nos de incienso, bueno, una barbaridad de cosas horribles, porque la letra de la canción decía que, yo no sé si tú la conoces, pero es un lío de cásate con él porque él no es tu mamá y no, y ese es tu papá, y vaya, un lío. Y entonces las canciones siempre eran simples. Las canciones tratábamos de hacerla simple. Hubo una canción, Ella, que fue un éxito muy grande. Canciones simples, pero, y suerte, te digo, suerte. Hemos tenido, jamás en la vida hemos pagado un centavo de payola.
¿Qué es la payola? Para que los cubanos que están en la isla, ¿qué es la payola, Hans?
Bueno, la payola es un sueldo que se le paga a los locutores.
Ajá.
No muy legal, para que te toquen tu música.
Uh-huh. Hay mucha gente reaccionando en las redes sociales y por eso estaba mirando. Hay tantos likes en este momento, Hansel, y eso habla de que hay un público que todavía está ávido de conocerlo, y ojalá que muchos puedan disfrutar de este concierto que tienen este fin de semana dedicado a los padres. Pero quería preguntarte acerca de este título que les da la revista Time, y quiero leer el titular. Los nombró la banda más importante de la música cubana en el mundo. ¿Qué sintieron ustedes?
Bueno, la música cubana bailable.
Bailable. Pero eso habla muchísimo.
Bueno,
eso dice
mira,
mucho.
Mira, ese fue un muchacho que vino de Nueva York. Cuando se hizo un reportaje aquí de Calle 8,
sí. Si
no me equivoco, en el año 80. Y entonces él iba a ver las diferentes orquestas, entonces nos nombró a nosotros como la charanga cubana más importante de la música bailable.
Qué bien eso.
Y hace poco en España hicieron un artículo, un periódico español, creo que es El Tiempo, que dice la charanga de más... destacada en los últimos 20 años.
¿Y les gusta que les llamen así charanga? ¿Charanga es el género de ustedes?
Bueno, charanga es un género de música cubana donde se usa el violín y la flauta. La charanga viene de la palabra charangué francesa, que es un término clásico, donde se usan violines, cello y piano y flauta.
Qué bien. Hay un tema musical que me estaban pidiendo precisamente en nuestras redes sociales, y también nuestra directora Maricel Hernández, que es fanática de Hansel y Raúl, y ella dice que se despertaba todos los días cantando este tema, que es La Mujer y el Carro.
El
¿Tú
carro
le puedes regalar
mujer.
El Carro y la Mujer?
Bueno, a ver si me acuerdo.
Si yo pudiera cambiar de esposa, ¿cómo se cambia de carro? Mi vida sería otra cosa, yo no anduviera en este cacharro. Me voy para la agencia, le digo al vendedor. Yo quiero una japonesa que tenga hasta cruise control.
Maravilloso. Oye, más de 33, me decías, discos grabados.
33 discos grabados.
¿Cuántos Grammys?
4 Grammys.
¿Qué más les queda?
Grammys.
¿Cuántos más les queda por hacer?
Bueno, no, ya yo te digo, ya yo con lo que yo he hecho, ya yo tengo suficiente. Pensamos a lo mejor hacer uno, como dice, uno más, para Porcia. Ajá. Pero estamos ahí, estamos en el deciso.
¿Y por qué Cuba siempre es representada en esos temas musicales, Hansel? ¿Por qué Cuba siempre sale a alguna esquina de Cuba o algún tema relacionado con Cuba?
Bueno, en realidad yo nada más tengo dos temas que son relacionados con Cuba, que es La Esquina Habanera, sí, que es un tema de Titi Soto, y La Canción de los Valseros, que yo escribí para un especial de un canal de televisión que no vamos a mencionar.
¿Me puedes cantar un pedacito de Los Valseros?
Siguen saliendo día tras día, desfaltando el tiempo, el sol y el mar, en balsas destrozadas y hasta en gomas recapadas, y solo quieren vivir en libertad.
Qué hermoso, Hansel. Ha sido un regalo tremendo y ha sido un regalo que vamos a recibir en vivo este fin de semana con Willy Chirino, Hansel y Raúl, Carlitos Oliva, ¿quién más está?
Y Frankie Marcos y su grupo Clavo, que es una banda que en los años 80 hizo un escándalo grandísimo aquí. Sí. Bueno, aquí en todas partes del mundo, porque ellos se dieron a conocer en todas partes, viajaron muchísimo a Europa y estuvieron mucho en América Latina, Frankie Marcos y el grupo Cloud, le decían el grupo Nube.
Y también sé que Willy estaba dedicando este concierto a Valladares, una de las personas más importantes también en el mundo de la música de Willy Chirino, que falleció recientemente.
Juan Carlos Valladares, que fue el pianista, que es una bella persona, desgraciadamente murió hace como una semana y nos cogió a todo el mundo la sorpresa, la noticia de sorpresa, porque fue algo increíble. Juan Carlos Valladares, que fue director y pianista de la banda de Willy por mucho tiempo.
Pues,
y un
Hansel,
gran amigo, sí.
Ha sido un gusto que ese concierto sea todo lo exitoso que ustedes merecen, porque verdaderamente esta historia musical de Hansel y Raúl y también de nuestro querido Willy Chirino, que lo tenemos aquí atrás en pantalla, es muy importante, de Carlitos Oliva, que lo queremos tanto también, pues merece todo el éxito y todo el acompañamiento de ese público dedicado, por supuesto, a todos los padres este fin de semana en el Día de los Padres. Muchas felicidades también para ti.
Yo creo que sí, bueno, muchas gracias.
Sí, por ese
felicidades
día
a todos los padres que nos están viendo. ¿Dónde estamos aquí?
Aquí.
Felicidades a todos los padres que están viendo. Mi padre ya murió desgraciadamente, pero tengo padres postizos, así que felicidades a todos.
Bueno, muchas gracias. Ha sido Hansel, ese músico especial del binomio musical que ha conquistado al universo, porque en todos los idiomas y en todos los países pues se han llevado la música, se han llevado la conquista de la música, por supuesto, con la representación de ser cubanos. Y eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta mañana. Nos vemos mañana a las 7 en punto. Gracias, Hansel.
Muchas gracias a ti. Que estés bien.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.930 y en los 13.605 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.